Nieta 139. En un ratito, conferencia de prensa. No encuentro mejor manera de cerrar este programa. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Los dejamos en la mejor de la compañía posible. Viene todo este ruido. Se quedan con ustedes hasta la 1 de la tarde de la mano de Paula Vistagnino. Nosotros, como decía, nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Pásenla bien, cuídense.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 en punto de la mañana. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 24 grados 7 décimos, humedad 63%. El jefe de gabinete Franco se reunirá esta tarde con diputados de los bloques del PRO y la UCR. En tanto, el encuentro con los legisladores de la Cámara Alta aún no tiene fecha, pero sería a la brevedad. El objetivo de la Rosada es acordar con la oposición dialoguista el apoyo a proyectos clave que el Senado discutirá en sesiones extraordinarias. La provincia sigue con vacaciones sin trabajo infantil en la República de los Niños. La iniciativa de la cartera laboral bonaerense busca generar la contención de las infancias y apuntar a sus cuidados y derechos fundamentales. Pibes y pibas de las localidades de Abasto, El Peligro, Poblet y Melchor Romero de La Plata participan hoy de jornadas recreativas en el emblemático predio de la ciudad. Emiten dos alertas ecológicas para la provincia. Para la costa, el aviso de nivel amarillo rige por fuertes ráfagas de viento que podrían producirse por la tarde. En tanto, el calor persiste en el límite con La Pampa, donde se espera que las temperaturas lleguen a los 35 grados desde Carmen de Patagones, Carlos Casares y Bolívar hasta Bahía Blanca.
Deportes.
Bomba en el mercado de pases en Rosario. Newell's selló la llegada de Keylor Navas al conjunto de la Lepra. Así, Rosario tendrá al tricampeón de la Champions League como arquero en una negociación que se llevó en silencio y que tuvo a Lionel Messi como factor clave e inesperado para la contratación. En las últimas horas, el representante de Navas reveló en un video que el club rosarino fue recomendado justamente por el astro argentino. José Goncalves, Informa Provincia.
A la hora 11, 2 minutos, repasamos los datos del tiempo en la capital provincial. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 7 décimos, humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
todo este fresco.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra. Todo este fresco.
Con Paula Vistagnino, Glenn Pujol, Romina Ryan y José Maldonado.
De 11 a 13.
Temporada 2025.
El verano.
El verano está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este martes 21 de enero de 2024? Acá transcurriendo el verano en la República de la Provincia de Buenos Aires, hoy con 24 grados de temperatura. Mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Arranco por la derecha. José Maldonado, no sé cómo le sienta.
Muy buenos días.
Pujol.
¿Cómo andan?
Romina Ryan. ¿Qué
bien,
tal?
¿Alguien tiene un detector de metales para prestarme?
No. Para, ¿en qué andás?
Estoy pensando en un fin de semana intenso en la costa, rastreando el medallón de elegante.
Ah,
Ah, yo pensé que estabas como en el trampismo y estaba todo el mundo armado.
¿Vieron que hay gente,
y
¿vieron que hay gente que se dedica a eso, a ir a por las playas buscando un detector de metal? Porque levantan un montón de cosas, pero te encontrás uno que vale 70 millones de pesos.
Sí. ¿Sabés qué? Contá un poco lo que pasó. Elegante tenía una cadena que vale 70 palos y se le cayó en el agua.
Se le cayó el medallón. Estaba filmando un videoclip en una moto de agua. Y cuando terminó la situación se dio cuenta que le faltaba.
Yo no llevo ni este anillo de acero quirúrgico, me meto al agua.
Me hace acordar, viste, una vez que por ahí te metés con ropa o una malla o algo y se te moja la plata y tenés, viste, 2,000 pesos y te querés matar.
Me cagaron las vacaciones.
Claro.
¿Se acuerdan ese tubito de plástico que usábamos colgado al cuello en los 80?
Sí, los palés a secar, viste, billetes secándose al sol en el departamento donde te estás hospedando, todo.
Y se le rompió, se le cortó.
Aparentemente se rompió la cadena. Lo contó él. Lo que me extraña es el valor, ¿no? Parece un poco mucho, 70 millones de pesos. Sí. En este contexto, yo vi la cifra y me dieron ganas de hacer la de Romy también. Salgo a buscarlo, ¿por qué no?
Sí, es una inversión, viste, el oro. O sea, no es algo que pierde valor, así que no, como inversión no está mal.
¿Es todo de oro el collar?
El tema es que no da para meterte en una moto de agua, me parece que no da.
No. Pará, ¿todo esto es Mar del Plata?
Sí, Mar del Plata.
Bien, y vos decís que en el mar...
Yo voy a quedar mucho buscando el medallón.
Yo creo que en este momento, claro, porque además debe haber algún tipo de detector de metales para el agua, ¿no? De alguna manera.
Y además es pesado, no es algo que vos decís, bueno, nada, es una ojota. Que hemos visto tantas ir y venir, Crocs.
Quedó en el lecho marítimo. Está ahí. El medallón esperando.
Yo lo puedo visualizar.
No es, sí.
Se lo devuelven.
¿Qué?
¿Se lo encuentran? ¿Se lo devuelven?
Por una recompensa.
Ah, ¿paga recompensa?
No. Y seguramente. Yo le digo...
Fuiste elegante, lo encontré yo. Lo perdiste, venías...
Pero aparte, si vale 70 original y después además vendés el collar de elegante, que valía 70, vale más. ¿O no?
¿Pero quién te iba a comprar un collar de elegante a más de 70? No, me parece mucho.
¿Por qué no?
Bueno,
¿Viste que han vendido bombachas sucias de gente famosa en el Mercado Libre, en South Bay, en la rematadora esta muy famosa?
Se lo vendemos a Trump, por unos bitcoins.
Sí.
A Wanda. La noticia que hay 70 palos tirados en el mar están ahí para que los encuentre.
Hermoso.
No, increíble, increíble. Yo estoy igual, chicos, después de toda la secuencia de ayer, la asunción de Donald Trump, y este mundo que se viene,
que ya viene,
yo estoy para hablar de pavadas todo el día. Si les parece, si quieren.
Es el fin del mundo.
Sí, quieren, cuenten conmigo. Podemos, no sé, de lo que sea, sí. Es como un poco la pregunta es: che, si esto ya fue. O sea, como, ¿qué me gustaría hacer lo que queda de todo este tiempo? Estoy como en esas. ¿Vale? Ese tipo de preguntas filosóficas, pero un poco extremistas.
Yo creo que en enero vale todo.
Filosófica, son preguntas filosófico-apocalípticas. Las mías. Estoy en ese tipo de preguntas. Si quieren, después conversamos un poquito más de esto. Lo cierto es que ¿quién no vio por lo menos algo de lo que ocurrió ayer en Washington? Una cosa, no sé cómo llamarla, pero surrealista en un punto, ¿no? Como hay algo de esto en esa segunda asunción de Donald Trump, que se convierte así en el presidente número 47 de los Estados Unidos. También fue el presidente número 45. Y entre todo lo que vimos ayer en los Estados Unidos, vimos una de las cosas que más apareció, circuló, se viralizó, tiene que ver con Elon Musk, que estaba en un cumple, igual que Javier Milei, y que muchos de los que estaban ahí, ¿no?, se sentían en un cumple, pero particularmente Elon Musk, había unas imágenes, él estaba en su propio cumple, en un momento estaban todos haciendo otra cosa y él como que se reía solo, medio que bailaba, bueno, no sé. Lo cierto es que, como si fuera un rockstar, cuando apareció, ¿no?, para hablar, tiró un saludito, no sé si lo vieron eso, como un gesto.
Sí, tremendo.
Que uno puede decir, che, esto es casual, no es casual, te salió así. No es una cosa, un saludo habitual, de hecho, es, si lo ves, es un saludo nazi. Sí. Es el saludo de los nazis, exactamente. Elon Musk tiró esa ahí, cuando todo el mundo entero lo estaba viendo. Hay gente que dice que no fue un saludo nazi. Yo les pregunto, ¿ustedes lo vieron?
Sí, lo vi.
¿Ah, sí? ¿Saludar así?
El golpe en el pecho previo, no, ¿no? Como que hay un golpe en el pecho previo al saludo, pero pues sí, es como un gesto nazi. Cualquier persona lo conoce, sabe.
Lo que tengo claro es que es una provocación. O sea, porque si vos querés hacer algún tipo de saludo particular, algún tipo de gesto, hay miles para hacer e inventar. Eso es una provocación.
Pero aparte ni siquiera hizo la de, ¿se acuerdan? La de 12 golpecitos en el pecho y señalar a alguien como, che, te lo dedico. No hizo eso. Hizo una manito así, plana, sí, arriba. Diagonal,
sí.
No estaba señalando a alguien, ¿no?
No,
yo creo que sí, coincido mucho con Romy, si no fue nazi o si se pareció mucho o la intención, sí. La intención era...
Una persona tan pública sabe que cualquier gesto, ¿no? Va a tener repercusión, ¿eh?
Acá, la presentación de las fuerzas del cielo hubo algo parecido con una especie de simbología que dijeron que era romana. Como que hay algo de un grupo ahí que está en una, pero que también es confuso y contradictorio con otras cosas que están moviéndose en este mundo.
Yo creo que hay muchos elementos. Digo, si uno quiere trazar un paralelismo, hay como en las discusiones hay como una herramienta a veces que se tira para ganar de acusar a otro de fascista o acusar a otro de nazi, ¿no? Sí. Creo que hasta tiene un nombre. En una discusión acusar al otro de nazi como un argumento para ganar la discusión. Pero es difícil no pensar en tantos elementos del fascismo puestos juntos, claro. En una puesta en escena de lo que creen es la apertura de un nuevo tiempo, de un nuevo orden mundial, además, sí. ¿No? Lo plantean como un nuevo orden mundial donde vos tenés un líder mesiánico.
Yo creo que hay algo de eso.
¿No? Un pasado como que hay que recuperar, glorioso. Sí. Bueno, un culpable. Sí. Siempre un chivo expiatorio.
En este caso,
¿no?
El comunismo, el socialismo. El comunismo, la cultura woke.
La agenda woke, el progresismo, los inmigrantes, siempre un. Bueno, tantos elementos del fascismo puestos juntos, ¿no?
Sí, sobre todo...
Y el saludito de Elon que
le pone... Porque para mí también hay algo de eso, de reivindicar algo del fascismo, pero que, porque lo he escuchado cuando en alguno de los argumentos o en alguna cosa que leí, que ellos como quieren quitarle a eso la parte antisemita, si querés, ¿no? Que es la que uno dice, bueno, es nazi, es antisemita. Le quieren quitar esa parte para quedarse con toda la otra parte de esta idea del nuevo orden, de una... de un totalitarismo, digamos, o de una forma de establecer nuevas reglas de juego, ¿no? De una manera totalitaria, de hacer que el mundo entero caiga, de tener el poder total, ¿no? Como hay algo de eso, pero le quieren quitar la parte antisemita y es muy difícil. No, sí, se
una
puede.
Especie de inteligencia, ¿no? Superior, muy racista, de considerar que son una élite. Y que tienen mucho poder, porque gente que se cree especial puede haber en todos los ámbitos. Sí. Pero acá el problema es que se concentran figuras de muchísimo poder en todos los ámbitos, ¿no? Poder cultural, poder de comunicación, poder económico. Y eso me parece que es un poco lo que asusta.
Sí, me parece que viene por ahí. Bueno, son muchas cosas las que ocurrieron ayer. Hay que decir además que arrancó anoche, como nos había dicho justamente Leandro Morgenfeld, con quien hablamos ayer, arrancó con decretos anoche. Liberó a 1.600 personas por decreto que habían participado del asalto al Capitolio. O sea, es ya marcó ahí una forma en la que evidentemente se va a manejar. Después nos vamos a meter con todo esto. Pero bueno, un poco lo que comentaba José, un poco el saludo nazi, un poco esto de los decretos, un poco todo eso. Es lo que se viene en los Estados Unidos y por lo tanto en el mundo. Quien analizó hoy este panorama es el ex canciller Jorge Tayana.
Se vio lo que se esperaba, ¿no? Vuelve a la presidencia un hombre que es el símbolo de la... nueva derecha, o para decirlo de mejor y más precisa manera, de la ultraderecha, que es en el país más poderoso del mundo. Él promete un renacimiento de Estados Unidos, ¿no? Y construye ese nacimiento, el amanecer de una era de oro de Estados Unidos.
Esta mañana habló uno de los principales voceros del gobierno, el jefe de gabinete Guillermo Francos, que destacó la repercusión de Javier Milei en los Estados Unidos.
Yo creo que la Argentina se ha posicionado internacionalmente con el presidente Milei en un lugar muy, muy importante, que puede ser muy favorable a nuestros intereses desde todo punto de vista. Y el presidente Milei se ha convertido en un líder mundial, ¿no? Con lo cual... creo que este año ha sido, el año pasado, digamos, el año que pasó, ha sido el año de posicionamiento de la Argentina en el mundo.
Bien, el año de posicionamiento de la Argentina en el mundo, bueno, sin duda, para nosotros también se abre, ¿no? Un capítulo nuevo, hay que ver qué todos los intereses que los Estados Unidos tienen sobre la Argentina, algo que también conversábamos ayer y que por supuesto que genera un montón de interrogantes respecto de cómo vamos a seguir. Bueno, Guillermo Franco justamente hoy tiene una reunión, ¿no?, con opositores colaboradores, podemos decir, entre ellos Cristian Ritondo, del PRO, que reaparece en la escena pública después de aquella investigación periodística de Emilia Delfino en la que señaló, ¿no?, las propiedades de estas sociedades en Miami a nombre de su mujer y estos departamentos. No sé, ya no me acuerdo ni cuánta plata era, pero eran muchos departamentos.
No tuvo tanta repercusión pública, ¿no?
Duró unos días.
No, y un intento, y además un operativo de protección
no
desde la Casa Rosada.
Grandes, no salieron los medios grandes.
Muy notorio, porque además que se corona hoy con esta invitación o esta convocatoria, Ritondo va a ser una de las figuras más importantes junto a De Loredo, validando su rol de interlocutor más allá de lo que pase. Que la paradoja donde se va a discutir, o en todo caso se quiere discutir, el proyecto de ficha limpia, ¿no? Justamente, hecho a la medida, o por lo menos en su redacción final, hecho a la medida de Cristina Fernández de Kirchner, sin ningún lugar a duda, pero bueno, una intención muy clara del gobierno de proteger, o en todo caso blindar a Cristian Ritondo en el marco de estas denuncias.
Exactamente, bueno, entonces decíamos que además arrancan sesiones extraordinarias sin presupuesto en el temario, hay que ver qué pasa en el recinto. Y hasta el PRO dice que es necesario el presupuesto, pero se acomodan un poco a este escenario. Escuchemos lo que dice la diputada Nancy Vallejos.
Desde la actividad legislativa nosotros podemos controlar o pedir explicaciones de cómo se utilizan las partidas presupuestarias. Con herramientas, lo ideal hubiese sido sin tener presupuesto. Nosotros en su momento hemos planteado la posibilidad que sea agregado el presupuesto, pero ya es una facultad que tiene el Ejecutivo de armar su temario y enviarlo y convocar a las sesiones.
Mientras tanto, trabajadores de distintos sectores intentan resistir el ajuste del gobierno. Uno es el caso del Hospital Laura Bonaparte, acá hemos cubierto el tema. Ayer hizo un abrazo simbólico el personal en medio del vaciamiento y los despidos. Un testimonio, bueno, el de Ana, trabajadora social del Centro de Salud despedida.
Estoy embarazada de 6 meses, quiero aclarar algo, que no soy la única persona en esta situación, también hay personas transitando enfermedades de...
Bien, y ayer también circuló el despido de las trabajadoras de el centro de Valliverti, así que continúa esta situación por todos lados. Pedro Lin, de AT Capital, habló con nuestros compañeros en Es un Montón sobre el riesgo de cierre del Hospital Laura Bonaparte.
El Bonaparte, bueno, es el centro de la escena, por lo menos de los organismos nacionales de salud, desde que asumió este gobierno. Ya hemos tenido otras instancias parecidas y el resultado, lamentablemente, viene siendo este, el de que todavía existe, todavía está, pero cada vez van quedando menos profesionales, y eso es lo que venimos diciendo nosotros, que lo están vaciando, y de esta manera, si no evitamos ese vaciamiento, el resultado es el cierre.
Bien, esto decía Pedro Lin, obviamente después del vaciamiento va a venir el cierre, y efectivamente lo están llevando adelante por ahora. Parece muy difícil, ¿no?, de tener esto. Recordemos que en un primer momento se había hecho como este abrazo colectivo, se pudo posponer solamente, ¿no?, de tener las intenciones del gobierno de cerrarlo. Los testimonios que se escuchan todos los días son terribles. Vamos a hablar de todo esto. Ahora tenemos una buena para informar, que es que Abuelas de Plaza de Mayo informó hace minutos nada más que hallaron a la nieta número 139. En el medio de todo este contexto, el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, atacadas en ese momento, desfinanciada la organización y demás, así como los organismos científicos que se ocupan justamente de esto, del chequeo genético, ¿no? Que es un sistema muy complejo y difícil que se desarrolló en la Argentina. De paso, el índice de abuelidad para poder encontrar a los nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo, los hijos e hijas de desaparecidos. Bueno, ahí está funcionando las Abuelas de Plaza de Mayo. Así
a las 2 de la tarde, Pau, va a hacer la conferencia de prensa.
En la sede de Abuelas, ¿no? Así que bueno, es emocionante siempre escuchar estas historias. Es durísimo también porque...
Perdón, pensarte... en la casa por la identidad del espacio, sí, en bien. La ex-ESMA va a ser.
Ah, bien.
En este contexto.
Simbólicamente sí. Es mejor que sea, está buenísimo que sea ahí, pero digo, son historias emocionantes también, pero hay que pensar que hay una persona que tiene casi 50 años, que vivió casi 50 años con otra identidad. Eso es tremendo, ¿no? El daño que todavía provoca, y son casi 300 las personas que todavía viven sin saber que les robaron su identidad, ¿no? Que les sustrajeron su identidad, y las abuelas de Plaza de Mayo y buena parte de la sociedad argentina las seguimos buscando. Es momento de arrancar este programa a las 11:19 de la mañana. No sé si les dice algo, que tengo puesta una remera de Charly García, tengo una gorra de Charly García. Sí.
Look total Charly. ¿Qué les parece, Paula, hoy?
¿Qué les parece si arrancamos escuchando entonces a Charly García en esta mañana? Para bailarla es esta, ¿no? Ella es bailarina.
Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto...
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo
este ruido.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a tener de todo en este todo este ruido de martes, en el que, por supuesto, la noticia de la asunción de Donald Trump y todo este nuevo mundo que se abre nos llega hasta acá. Uno de los temas, quizás uno de los temas que menos se habló, pero que está ahí en las noticias, tiene que ver con las criptomonedas. ¿Se viene un nuevo sistema financiero a partir de esto que ocurrió ayer con la criptomoneda que sacó la familia, más lo que eso generó? O sea, se volvieron a ser multimillonarios ayer los Trump solamente con esta criptomoneda que sacaron, ¿no? Un hijo, creo que, de Donald Trump. Lo vamos a conversar con un especialista en un rato. José.
Nos vamos a meter con el capítulo 1 de La Rosca por las Extraordinarias y un panorama que empieza a consolidarse, o por lo menos empieza a asomar en las negociaciones. Hoy van de Loredo, Ritondo y los jefes de los bloques aliados y oficialistas a la Casa Rosada a reunirse con Franco. Y una, te decía, un panorama que empieza a consolidarse en cuanto al ordenamiento de los votos, ¿no? Ficha limpia, cada vez más difícil. Eliminación de las PASO, aparentemente avanza. Ese es por ahora el panorama. Nos vamos a meter con eso en el día de hoy.
Aye Pujol.
Bueno, un poco vamos a mirar la parte de esta asunción de Trump vinculada al deporte. Antes de las elecciones había dicho, hay que mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos, apuntando, ¿no?, directamente contra las identidades trans. Hay algunas determinaciones que ya se hicieron en este sentido. En un presidente que va a recibir en este tiempo en su país tres competencias además muy importantes: el Mundial de Clubes, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos del año 2028.
Bien, Romy.
Venció la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo en lo que tiene que ver con Ferrocarriles Argentinos. Y allí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz para actualizarnos la información. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, muy cerquita de ustedes. Hipólito Yrigoyen al 1900, atrás del Congreso, está la fraternidad y ya están reunidos el secretario general. Primer paro del año para el gobierno de Javier Milei. Muchas posibilidades de que esto suceda, porque hablamos hace un ratito con Mar Maturano, el secretario general de la fraternidad, los conductores de los ferrocarriles, y dijo que al gobierno no le importa nada. Realmente dice, ofreció un 1%, nosotros íbamos a ir a una medida de fuerza, dictó la conciliación obligatoria, ahora se venció el lunes, el gobierno no hizo nada al respecto, así que ahora estamos con muchas posibilidades de decretar un paro, pero le vamos a avisar primero a la gente, dijo, después al gobierno, y después, si se quiere, a las empresas, que la mayoría de ellas son estatales, ¿no? Recordemos que hay una sola privada, la de Ferrovía, digamos, que es la misma concesión del subte. Después el resto son prácticamente todas estatales. Lo cierto es que podría haber en el día de mañana, bueno, hay una alta probabilidad de que esto suceda mañana o pasado. Escuchemos lo que decía Omar Maturano al ingresar a esta sede de la fraternidad.
El reclamo central es empatar a la inflación. El mes de septiembre nos ofrecieron el 0% y no fue el 0%, el mes de octubre lo mismo, el mes de noviembre el 1% y el mes de diciembre el 1,50%. Y bueno, nos negamos a firmar eso. Y bueno, hicimos una medida para el 20 de septiembre, de diciembre, donde se nos impuso la conciliación obligatoria, la acatamos dentro de la ley, y bueno, quedamos en libertad de acción, así que vamos a decidir hoy en una reunión de secretariado qué es lo que vamos a hacer, porque esto no le interesa a nadie, pusieron poca preocupación, no les interesa, les interesa el conflicto, no les interesa tratar de solucionar el problema.
La palabra de Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, los conductores de ferrocarriles, no le interesa el problema, le interesa el conflicto al gobierno, le estaba hablando Omar Maturano al ingresar aquí a la sede de la Fraternidad. Se estima que un rato nomás ya estaría pensada la medida de fuerza. Lo cierto es que sería un paro de 24 horas. Están esperando igual, sin embargo, que el gobierno lo llame, obviamente, ¿no? Para negociar, para sentarse a negociar, porque lo que quieren es, como decía Omar Maturano, empatar a la inflación. Y ofrecen un 1%, y no hubo ningún ofrecimiento más. También se hablaba de una suerte de un bono, por lo menos pedía la fraternidad, y también se les negó ese bono, de alrededor de 153.000 pesos. Bueno, ni una ni otra, están esperando igual en estos momentos, porque ya tienen dictada de alguna manera la posibilidad de la medida de fuerza, están esperando que haya un llamado de último momento por parte de alguna autoridad gubernamental. Vamos a ver qué pasa, pero creo que en poquito tiempo se va a decidir si mañana o pasado hay paro de trenes por 24 horas.
Estamos atentos entonces a las novedades. Diego, muchas gracias.
Hasta luego.
11:30 de la mañana, vamos a escuchar noticias y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:30 minutos. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 63%. Las abuelas anunciaron el encuentro de la nieta 139. La Organización de Derechos Humanos invitó a una conferencia de prensa en la que se brindarán detalles del caso. Será esta tarde desde las 14 en el auditorio de la Casa por la Identidad de la Ex-ESMA en Avenida del Libertador 8151 de la Ciudad de Buenos Aires. Milei viaja esta noche a Suiza para participar del Foro de Davos. El mandatario dará inicio a la segunda parte de su gira internacional en Zúrich, donde recibirá el premio Röpke entregado por el Liberals Institute. Lo hace luego de participar en la ceremonia de asunción de su par de Estados Unidos, Donald Trump. Se derrumbó el balcón de un hotel en Chapadmalal. El suceso ocurrió en el hotel Gecko y dejó a dos jóvenes heridas. Fuentes oficiales informaron que el alojamiento contaba con todas las habitaciones correspondientes. Hora 11:31 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, 25 grados la temperatura en este día. Hay sol, pero también algunas nubes sobre la provincia de Buenos Aires. Y ahora nos vamos a ir a Olavarría para conversar con el intendente Hernán Ralinqueo. Primero vamos a preguntarle cómo está el día ahí por Olavarría. ¿Qué tal, intendente? Paula Vistañino de este lado, José Maldonado, Romina Ryan. Bueno, no nos escucha.
Estaba, pero se cortó.
No nos escucha, sí. Entiendo que debe estar lindo igual, pero nos vamos a Olavarría, ahora lo vamos a tratar de conectar de vuelta. Porque, bueno, otra buena noticia, que es que 100 familias de Olavarría están más cerca de tener su propia casa. Esto tiene que ver con una obra en el barrio Seco 3, que se viene haciendo con la provincia de Buenos Aires, ahí en Olavarría. Y, bueno, desde la pandemia mucha gente viene mudándose, ¿no?, a los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y un poco conversábamos con esta noticia, conversábamos fuera de aire, esto que tiene que ver con... Sí. Che, ¿qué está pasando con el movimiento de gente también? No solo con estas obras, que por supuesto que le permiten a un montón de personas que seguramente ya viven en Olavarría y no tenían acceso a una vivienda poder estar, sino también qué está pasando con el movimiento ahora cuando conectemos con el intendente.
Es que es un fenómeno nuevo también, y que también se da con esto. Por primera vez, muchas ciudades del interior empiezan a tener un déficit habitacional, ¿no? Le empieza a pegar el déficit habitacional, que era un fenómeno por ahí mucho más del conurbano, de las grandes ciudades. En los pueblos del interior de la provincia no había... Pero evidentemente hay un crecimiento que tiene que ver también, bueno, sí, con migración, procesos de migración interna y demás. Y bueno, totalmente, se empiezan a plantear estos temas que se abordan, por ejemplo, en este caso, con esta construcción de estas viviendas en Olavarría.
Bien, bueno, en un ratito vamos a intentar conectarnos con el intendente de Olavarría. ¿Tenés una cortita ahora, José?
Sí, ayer se rehizo la reunión que comentábamos de la mesa de seguridad de provincial y porteña por el tema... de, bueno, lo que había sido la polémica por los oficiales de la Policía Federal o de las Fuerzas Federales que habían sufrido casos de inseguridad en un crimen muy con mucha repercusión en Castelar. Más allá de lo que nosotros contamos, fue un poco el cruce de acusaciones o el cruce de reproches entre Javier Alonso, ayer habló acá en Radio Provincia, y el subsecretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf. Lo que se acordó es mantener esta mesa de trabajo conjunta, ¿no? Uno piensa que desde la pandemia, cuando empezamos a pensar un poco el AMBA, las políticas del AMBA, como una política conjunta, imposible separar, estas instancias estaban más aceitadas, pero en este caso, bueno, la gestión de Jorge Macri lleva poco más de un año en el gobierno, y no se había afianzado hasta ahora este espacio de trabajo conjunto. Yo le contaba, del gobierno de la provincia decían, estamos trabajando incluso más afianzadamente o más fluidamente con el gobierno nacional que con el gobierno de la ciudad. Un primer acercamiento lleno de cruces, ¿no? Estuvo mucho ruido de declaración. Javier Alonso ahí hizo mención a lo que había sido, bueno, el tema de los presos fugados en las comisarías porteñas después del reproche de Jorge Macri. Lo cierto es que quedó instaurada ya esta mesa de trabajo conjunta para los temas que tienen que ver con la seguridad de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el AMBA.
Gracias, José.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Atención.
atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
40 minutos pasan de las 11 de la mañana. Retomamos el tema del que estábamos hablando, que tiene que ver con estas viviendas que se inauguran en Olavarría. Con quien vamos a hablar es con Hernán Ralinqueo, que es procurador y abogado, subadministrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Acá Paula Vistañino, José Maldonado, Romina Ryan, te saludamos.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, José, Romina.
Paula.
Paula, ahí está.
Muchas gracias. Bueno, antes que nada te pregunto, ¿qué tal está? No sé dónde estás ahora, si estás por Olavarría, no estás por Olavarría, estás
estoy volviendo de La Matanza, que hubo un, allí un de Romina Barrio de Lopizu, que están haciendo un trabajo increíble en el barrio San Petersburgo, en La Matanza, bueno, con el traslado de familias que vivían en una vivienda de emergencia, bueno, a un complejo de vivienda realmente que ha quedado muy bien, una gran inversión de la provincia y un gran trabajo de todos los compañeros de Lopizu, que es un organismo que también integra el Ministerio de Hábitat de la provincia.
Bien, arrancamos por supuesto esta nota desde el punto de vista de la vivienda como un derecho, sin ninguna duda, ¿no? Este trabajo y esta política pública, como lo es el FISU, sí. También tiene que ver con mirar la vivienda en estos tiempos, no como un negocio inmobiliario, sino como un derecho. ¿Y qué está pasando con eso en la provincia de Buenos Aires? Vamos puntualmente a Olavarría, que es donde están, esto decíamos que son en total 100, si no me equivoco, personas que están más cerca, 100 familias que están más cerca de tener su casa propia en este barrio Seco 3. Contanos un poco, Hernán.
Bueno, primero un poco ir a lo que vos planteás, ¿no? En esto donde parece que los derechos no son, viste, operativos, que son una cuestión de expresiones de deseo, por lo menos del gobierno nacional, se plantea contrafáctico, digamos, con lo que hacen todos los días, que es donde hay una necesidad, no necesariamente un derecho. Bueno, en la provincia de Buenos Aires es todo lo contrario, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, y la vivienda tiene que ver con derechos que no es que se le ocurrió a un gobierno, sino que lo pone en práctica el gobernador de la provincia porque está en la Constitución. Está en la Constitución de la Nación y está en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En definitiva, tiene que ver con eso, el derecho, en garantizar el derecho de acceso a la vivienda, que significa, bueno, las condiciones de vida para una familia, para el desarrollo de una comunidad y para el desarrollo de los pueblos. Indudablemente, tener una comunidad organizada, tener una ciudad organizada, urbanizada, es otra expectativa de vida, no para la familia solamente, sino también para toda la comunidad. Yo te decía que venía recién de La Matanza, del barrio San Petersburgo. Bueno, allí el Estado en algún momento intervino de una forma, estamos hablando de la época de gobierno de Onganía, 60 y pico, donde, bueno, lo que se generó fueron sucesivos problemas. Se ocupó un espacio que no podía haber sido ocupado, no se urbanizó, no se garantizó uh-huh. el acceso a los servicios mínimos, las viviendas muy, muy precarias de emergencia, y bueno, la gente, obviamente, con esfuerzo, con lo que podía, fue mejorando, fue construyendo, pero son viviendas que hoy se están, la provincia de Buenos Aires la está desarmando para construir hogares dignos, como son los complejos que hoy estuvimos visitando hace un instante con la ministra.
Uh-huh. Cualquiera que haya tenido acceso a un barrio y vea lo que significa cuando se hacen estas obras, estos trabajos de integración urbana, justamente en lo que vos decías, ¿no? En barrios que comenzaron como asentamiento, pero que pasaron décadas y las personas viven ahí, es realmente impresionante. Y justo hablabas recién del FISU y todo esto, y son políticas que han recibido, por un lado, muchos ataques, ¿no?
Mucha estigmatización, ¿no?
Sí.
De que el Estado da, de que el Estado no sirve, de que hay que destruir el Estado. Y la realidad es que hoy en la provincia de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda, que estamos con Diego Menéndez, que es el administrador general, yo estoy como sí. administrador general, bueno, tiene en marcha 2.000 viviendas que están haciendo en la provincia. El año pasado se han terminado de entregar cerca de 1.000, este año va cambiando también. En ese sentido, bien, en ese marco están estas 100 viviendas de la Barriga, que en su momento fue una gestión del actual intendente, Maximiliano Wenner, con Diego Menéndez. Hoy son viviendas que están al 85%, muy avanzadas, en un convenio también con organizaciones de la comunidad, como es el Centro de Empleado de Comercio de la Barriga. Uh-huh. El año pasado la estuvimos visitando, la verdad que una calidad constructiva muy buena. En lugares donde realmente el mercado por sí solo no puede resolver la falta de vivienda que hay, y que ante la falta de políticas a nivel nacional, porque también hay una elección en esto de destruir el Estado, bueno, ¿cómo se cristaliza eso de destruir el Estado que dice Milei? Bueno, por ejemplo, dejando abandonada unas 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, que estaban financiadas por fondos nacionales, por el Procrear, hoy están totalmente abandonadas, algunas con 90%, más del 90% de avance, ¿no? Y bueno, eso es un gran problema, un gran elefante blanco que queda en la provincia.
Hernán,
un problema de porque se deteriora la obra, porque se pierde lo que se invirtió, y además se empiezan a generar problemas de violencia entre los vecinos por usurpaciones, por tomas. Bueno, el contraste absoluto entre lo que viene destruyendo Milei con eso de romper y destruir el Estado, y el esfuerzo que se está poniendo en la provincia de Buenos Aires para continuar con políticas de hábitat y de vivienda digna para todos los bonaerenses.
Hernán, ¿cómo estás? Buen día. José Maldonado soy. Bueno, estamos viendo acá los videos de lo que son estos 100 futuros hogares en el barrio Seco 3 en Olavarría, pero bueno, lo vemos habitualmente y lo contamos acá. El año pasado recuerdo una en Pehuajó también, que estuvo el gobernador entregando viviendas. Para los que están escuchando y no saben, ¿cómo se adjudican estas viviendas? ¿Cómo se puede ser beneficiario o acceder a este plan de viviendas que hace la provincia? Bueno, ahora con foco en el interior de la provincia, ¿no? En las ciudades del interior.
Bueno, mira, se trabaja, por supuesto, mucho con los municipios para detectar la demanda habitacional. Hay un sistema que acepta y que todas las personas se pueden inscribir, que para detectar y saber cuál es la demanda habitacional de la provincia.
Esa inscripción la manejan los municipios, digamos, esos datos lo tienen los municipios.
Bueno, es importante siempre la tarea de los municipios en difundir la información, difundir la forma de inscripción. El sistema lo tiene la provincia, se inscriben todos allí. Hay municipios que además también tienen un tema de inscripción propio, que no es incompatible. Generalmente lo que se busca es que todos los que puedan acceder se inscriban, y luego se hacen sorteos que son totalmente transparentes, públicos, uh-huh. entre los beneficiarios. Bueno, ese es todo un proceso que se realiza, siempre se realiza con y siempre se establecen cupos para personas, familias con discapacidades.
Claro.
Siempre se tienen en cuenta situaciones particulares, hay un porcentaje para ello. Vos me decías la barriga, pero bueno, también el año pasado estuvimos entregando, te recordaré, en la séptima sesión, General Alvear, estuvimos entregando 12 viviendas, estuvimos entregando Tapalqué que viene construyendo ahí con Gustavo Cocón, el intendente, que la verdad que tiene una gran trayectoria en Tapalqué, con un modelo de desarrollo de un municipio que realmente es muy interesante. Se estuvieron entregando 25 viviendas de un proyecto de 112, hay otras etapas que están para continuarse este año. Bueno, he estado en distintos lugares, en Mar Chiquita, acompañando al gobernador, hemos estado en distintos lugares, en Chascomús. La verdad que este año que pasó ha sido de muchas concreciones, de sueños para la familia, pero también son el desarrollo, el crecimiento de las comunidades, y también el conurbano, el impacto a partir de la demanda que hay, y sobre todo el tema de urbanizaciones que lo está haciendo los pisos, sí, es muy grande, ¿no?
Sí. Hernán, ¿cómo piensan proyectar el laburo en este año? O sea, bueno, tuvieron un 2024 bastante intenso en cuanto a presencia o posibilidad de entrega de viviendas, de apertura de nuevos barrios. ¿Cómo piensan planificar o cómo están laburando el 2025, teniendo en cuenta que la provincia arrancó el año sin presupuesto, ¿no? Y del Estado Nacional, de alguna manera yo recuerdo Sturzenegger oficializándolo, diciéndole el Gobierno Nacional no va a construir una sola vivienda más en territorio, de eso se ocupa el mercado.
Claro, sí, una cosa totalmente ficticia, digamos. El mercado se ocupa de los lugares que son rentables. No es rentable, minga que se va a ocupar el mercado. Pero bueno, esa es la ficción que le quieren volver a vender estos pícaros a los argentinos, ¿no? Porque ya la quisieron vender con Macri, fue bastante mal y esta vez va a ser peor. Pero lamentablemente, hasta que las cosas no pasan, a veces los argentinos nos damos cuenta. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, claro que el presupuesto al gobernador lo condiciona. El no tener herramientas tan fundamentales para poder gobernar como son el presupuesto, cuando querés hacer, porque cuando no querés hacer, como hizo Milei, ¿qué te importa el presupuesto? Agarra el presupuesto de hace 3 años atrás y lo utiliza, porque él está destruyendo el Estado. Pero acá en la provincia de Buenos Aires se está haciendo, o sea que el presupuesto, no tener presupuesto, termina siendo un condicionante para todas las áreas de gestión. Nosotros la verdad que también va a terminar impactando. Por supuesto que hay una decisión del gobernador que está por encima de todo, que es seguir haciendo, continuar las obras importantes, avanzar con la construcción de viviendas, pero claro, va a impactar de forma negativa.
Uh-huh. Hernán, te agradecemos mucho estos minutos con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
No, un saludo a ustedes, que anden muy bien.
Era Hernán Ralinqueo, encargado, subadministrador general del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con algo que es una política pública fundamental por todo esto que conversábamos, ¿no? Y que en este tiempo parece como cada vez más compleja, hay que remar un poco más para poder llevarla adelante.
Friday, Saturday, Sunday, Friday, Friday.
ruido. Y toda esta alegría de vivir.
55 minutos pasan de las 11 de la mañana. Si nos quieren escribir, tenemos el 221-614-4932 y estamos en Twitter y en Instagram en @provincia1270. ¿Tenés una cortita?
Después de las presentaciones de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi como nuevos refuerzos, River tiene hoy un partido, el último amistoso antes del inicio de la liga profesional. Va a ser a partir de las 21 y va a jugar contra la Selección de México en el Estadio Monumental. Lo cierto es que, bueno, la idea es un poco este evento presentar a todas las incorporaciones del mercado de pases frente al público local. Repasamos los nombres. Se armó muy bien River. Enzo Pérez, Lucas Martínez Cuarta, Sebastián Druzzi, bueno, Montiel, obviamente. Y bueno, también, obviamente, todo el equipo. Hay algunos que van a jugar por primera vez con público, como Martías Rojas, Juliano Galopo, Gonzalo Tapia. El equipo de Gallardo entonces va a tener esta noche este partido para un poco hacer de preparación. La Liga Profesional arranca este jueves, ya en dos días nada más. El jueves va a haber cinco partidos. El primero va a haber dos a las 19 entre Godoy Cruz y Rosario Central, y a la misma hora van a jugar Tigre y Vélez, ya para darle inicio al primer campeonato del año.
Gracias, Aye.
¿Se acuerdan que hablábamos en estos días de la falta de presupuesto para el mantenimiento de rutas y caminos, ¿no? Uh-huh. No solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, vinculado con la reducción de presupuesto en Vialidad Nacional? Los mismos trabajadores del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina comunicaron que durante 2024 el Ministerio de Economía retuvo el 42% del presupuesto. O sea, casi la mitad del presupuesto de Vialidad Nacional no se ejecutó, y por lo tanto esto se ve en los caminos, en las rutas. Recientemente, en estos días, la intendenta de 9 de julio, María José Gentile, del PRO, dijo que tuvo que utilizar maquinaria local para cortar los yuyos, sí, al borde de las rutas.
Algo,
¿no?,
que estamos viendo cada 5. Vez más. El intendente de Pehuajó, Zurro también, Pablo Zurro, fue otro de los que salió con maquinaria propia. Uh-huh. En este caso, bueno, Zurro es sí, muy personaje, no sí, sé si lo tienen, sí, sí, pero sí, él sí, hizo sí, un video trabajando junto con la cuadrilla, mostrando cómo estaban manteniendo las rutas nacionales que pasan por su distrito.
Lo que vos contás, José, pasó también en Las Flores, en Alem, en Exaltación de la Cruz, Tandil, distintas intendencias de la provincia de Buenos Aires que se encuentran con esto, ¿no?, con la falta de presupuesto para el mantenimiento. Pero si quieren les cuento una instancia quizás más amplia que se está dando en toda la región de la Patagonia. ¿Por qué? Bueno, porque se reunieron el presidente de CAME, Alfredo González, con entidades que nuclean a empresarios de toda la Patagonia: Neuquén, Río Negro, Bariloche, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Ushuaia, distintos organismos, ¿no?, de cámaras de comercio y de empresarios, que se reunieron con el presidente de CAME para plantear en forma conjunta la situación gravísima en que se encuentran las rutas nacionales 3 y 40, dos de las rutas más importantes nacionales que conectan la Patagonia con todo el país, ¿no? Son claves en conectividad de productos, de materiales, ¿no?, comercial y obviamente turística. La ruta nacional 3 tiene 3.079 kilómetros, la ruta nacional 40, 5.196, y es un emblema, ¿no?, de las rutas argentinas, la ruta 40. Bueno, sí, hay un deterioro notable en lo que tiene que ver con la seguridad a partir de la falta de presupuesto en mantenimiento. Y bueno, lo que están reclamando es esto, ¿no?: atención al gobierno nacional para qué va a pasar en estas rutas. Algunas provincias, Río Negro y Neuquén, por ejemplo, están proponiendo que les traspasen rutas nacionales a rutas provinciales. Chubut, por su parte, propone canjear deuda de la provincia con la nación para hacerse cargo de este uh-huh, mantenimiento. Bueno, la realidad es que las rutas
no estamos con alambre,
siguen
esperando. Cada uno está viendo de la manera de encontrar. Pensaba en la ruta 40. La ruta 40 es tan desigual como el país. En la Patagonia está muy bien por tramos. Hace poquito la agarré. Bariloche, Langostura.
Qué, y también paisaje espectacular.
Increíble.
Único en el mundo.
Esa
¿no?
parte está espectacular, la ruta 40. Ahora vas a la ruta 40 que une Cafayate con Salta, y es imposible de transitar, o sea, es preciosa, porque es todo como en el medio de la montaña, ripio, tierra y demás, pero es una ruta que tenés que circular, digo, que quienes viven